No sabemos si te tomó por sorpresa. Desde el fin de semana te lo veníamos contando. Te habíamos dicho ya que había descontento por parte de algunos miembros del gabinete con la gestión de Tony Abbott como primer ministro. También decíamos que esto se resolvería pronto, a lo mejor esta semana, pero súbitamente ayer el ministro de Comunicaciones, Malcolm Turnbull, decidió renunciar a su cargo y le pidió al primer ministro que convocara a una elección interna. Posteriormente ofreció una conferencia de prensa en la que explicó sus razones. Dijo, básicamente, que el país necesitaba un nuevo liderazgo económico y un gobierno que fuera más consultante con sus colegas. Hacia las 9 de la noche tuvo lugar la votación entre 100 diputados y senadores del partido y en pocos minutos estaba todo resuelto. Malcolm Turnbull le ganaba el forcejeo a Tony Abbott con 54 votos contra 44. La ministra de Relaciones Exteriores, Julie Bishop, se postuló como vicelíder del partido para acompañar a Turnbull y le ganó a Kevin Andrews por 70 votos contra 30. Así terminaba un periodo como gobernante de un hombre que nunca fue popular, que su llegada al poder se debió a la autodestrucción de sus oponentes laboristas, a la que él supo sacarle partido. Abbott duró un poco menos de 2 años en el poder. Le esperaba una elección en un año y 30 encuestas seguidas indicaban que iba a perder. Pero anoche, Malcolm Turnbull, a quien Tony Abbott le arrebató el liderazgo de su partido por un voto años atrás, cuando estaban en la oposición, y que siempre fue popular entre su electorado, empieza un nuevo capítulo para la vida política, no solo de la coalición, sino de los australianos.
What a great debt the nation owes, the party owes, the government owes, to Tony Abbott, and of course to his family, Margie, and their daughters.
Qué gran deuda tiene la nación, el partido, el gobierno con Tony Abbott y, por supuesto, con su familia, Margie y sus hijas. La carga del liderazgo es bastante pesada, decía Turnbull luego de la contienda interna. Hoy ya estamos escuchando reacciones. Vamos a comunicarnos entonces con el historiador y columnista del periódico Noticias y Deportes, Pedro Simatore, a quien tenemos en nuestra línea. Muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Soraya. Un placer realmente estar con ustedes. Y lo que han presentado hasta este momento verdaderamente refleja lo que ha acontecido, pero fielmente.
¿Qué opinión le merece a usted lo sucedido?
Yo pienso que un poco la culpabilidad, si hay que buscar culpables de que esto haya sucedido en primer lugar, ha sido que Tony Abbott eligió a Malcolm Turnbull como vice. Uh-huh. Malcolm Turnbull es un hombre que se introdujo en la política en una zona local, quitando del medio prácticamente al representante de su asiento, parlamentario Peter King, aprovechando su gran determinación, sus muchos contactos y una cartera realmente repleta de dinero, hizo que prácticamente toda la gente que estuviese en la zona se afiliara al partido. Y prácticamente consiguió los votos casi a último momento. Es un hombre que casi siempre ha salido con la suya y verdaderamente pienso que una persona que quisiera gobernar tranquilo no tendría que haber elegido un hombre como Turnbull como para trabajar juntos, porque era cuestión de tiempo.
En ese sentido, sucedió de pronto también lo mismo que habría sucedido con los laboristas, con Kevin Rudd y Julia Gillard, dos personajes, ambos con muchísima popularidad, que eventualmente iban a ser rivales.
Es un poco, hay cierto matiz de diferencia. De alguna manera, Kevin Rudd era un hombre que llegaba para reemplazar a un hombre que había estado en el poder durante muchísimo tiempo. John Howard no cayó de repente, cayó sencillamente por aquella propuesta de Choices donde quitaba una serie de derechos a los trabajadores. Uh-huh. Era una cuestión de tipo sindical y la señora Gillard estaba precisamente metida en sindicatos, de manera que era una alianza que tenía cierto sentido, pero entre Tony y Malcolm las afinidades son mínimas. Tony es monárquico, el señor Malcolm Turnbull es republicano. Podemos ver que uno de los grandes errores de Tony Abbott fue tratar de darle el título de caballero a alguien que verdaderamente está en lo más alto del pináculo monárquico, mientras que Malcolm Turnbull, siendo conservador, era uno de los pocos republicanos, fue el presidente del movimiento, de manera que las diferencias eran abismales y cualquier circunstancia podía llegar a causar la chispa como para que entre ambos estallara algo.
Ahora, bueno, si bien en los últimos 10 años hemos visto este tipo, ¿no?, de contiendas entre personas del mismo partido, lo vimos, como mencionábamos, entre Kevin Rudd y Julia Aguilar, no es común entre los liberales, ¿no?
Jamás había pasado. Nosotros tenemos el caso de Peter Costello, que es un hombre al cual la prensa permanentemente trató de enfrentarlo a John Howard. La oposición prácticamente poco menos que le ofrecía el oro y el moro para que lo hiciese. Y Peter Costello consideraba que él había sido elegido por John Howard, y si John Howard no lo hubiera elegido, no hubiera estado allí. De manera que estuvo leal hasta el final. Ese es el tipo de personas que hay que elegir si uno quiere estar tranquilo. Trabajar junto a y no trabajar con. Son cosas diferentes, que en política se pagan caro. En el laborismo pasó en South Australia, donde un premier prácticamente fue defenestrado, pasó en Western Australia, pasó en Victoria. Es decir, el laborismo, que si siempre cuando hay disidencias se zanjan de esa manera. Se llama al caucus, se vota y a otra cosa. Las enemistades generalmente se superan. El caso entre Kevin Rudd y Julia Aguilar fue demasiado profundo, demasiado áspero, y eso fue la razón por la cual un hombre que, como bien se dijo, no tenía ningún tipo de popularidad ante una especie de programa indescifrable que había en la dirigencia laborista, pudo ganar la elección. Y casi yo diría que se le deben bastantes cosas a Tony Abbott. Logró 3 acuerdos de libre comercio que le van a dar a Australia un respiro. Las razones que se han esgrimido como para decir que tenía que ser removido no me parecen demasiado serias. Por ahí el cito RT, Russia Today, dice que una de las razones que se ha expedido es dar confianza económica que necesita el sector de los negocios. Bueno, si bien es cierto que el boom ha terminado, no terminó por culpa de Abbott, eso es un problema exterior, y teniendo en cuenta cómo se encuentran las grandes economías mundiales, se diría que Tony Abbott lo hizo muy bien. Hace 25 años que Australia no tiene una recesión, y la última fue The Recession Australia Had to Have, si recordamos las palabras de Paul Keating.
Sí.
Es decir, que las cosas fueron bastante, pero bastante bien, y de alguna manera se podría decir que le hemos sacado barata. De manera que la razón no es esa. La causa fundamental es que Malcolm Turnbull, tarde o temprano, iba a tratar de llegar a la primera magistratura de Australia, y esta oportunidad prácticamente le vino casi servido en bandeja. Más me extraña Julie Bishop, una mujer que tiene un gran futuro, una mujer que tiene una gran capacidad popular, inteligente, yo diría que es una ajedrecista de la política, que apoyó a Malcolm Turnbull, con lo cual prácticamente cierra las posibilidades para ella misma, porque esto que acaba de cometer lo va a pagar. Es decir, quedan ciertos resquemores dentro del partido, porque verdaderamente en más de un siglo de historia nunca los conservadores habían llegado a este punto.
Ahora, es curioso que este tipo de cosas sucedan en un país, por ejemplo, como Australia, casi que sin tocarlo y sin mancharlo, ¿no?
Bueno, lo que ocurre es que el sistema de gobierno es diferente. Mientras en nuestros países el que gana la presidencia prácticamente se establece como líder, señor, amo, y prácticamente lo domina todo. Basta ver, por ejemplo, el papel de Cristina Kirchner, que hace y deshace a su antojo, se coloca contra los fiscales, contra los jueces, se mete en la cuestión deportiva. Prácticamente el presidente es una especie de factotum, es prácticamente un monarca. Aquí en Australia, como en casi todos los países de habla inglesa, existe el sistema, que no es un sistema parlamentario común, porque hay otros sistemas parlamentarios que no lo son tantos. Aquí el poder no pertenece tanto a la persona que gana, sino al partido que gana. Y si de alguna manera, si en algún momento determinado, la mayoría de los que están en el partido ganador no están de acuerdo, lo pueden sacar, y eso no es hacer correr sangre, sino que el sistema así lo autoriza, así lo permite. Eso es lo que desea.
Sí, es parlamentarismo en acción, ¿no?
Es parlamentarismo puro y duro, y no se considera un golpe de Estado, pese a que algunos líderes políticos han dicho que este ha sido un golpe de Estado. Por ejemplo, John Hewson. A mí me da un poquito de... Me siento como algo humorístico, porque John Hewson durante 3 o 4 años estuvo intentando una y otra vez levantarse contra su líder natural, y en esta oportunidad se queja de algo que quiso hacer él mismo en varias oportunidades. La constitución, digamos así, no la constitución política, sino la constitución de hecho que existe entre los partidos, autoriza este tipo de cosas y hace que de alguna forma sea un fusible. Si el gobernante pierde el sentido, pierde la razón, pierde el rumbo, pierde la brújula, de alguna manera todos los otros que ganaron la elección, que representan distintos asientos, en cualquier momento pueden retirarlo. Eso es realmente, como tú lo dijiste, democracia en acción, ¿no?
Es el historiador y columnista del periódico Noticias y Deportes, Pedro Cimatore. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 13.
Un placer, gracias por haber llamado.
1:31 en Hora 13 de Radio SBS. Y bueno, decíamos que Malcolm Turnbull decía ayer que tomó su decisión porque no existía una visión económica del país, a pesar de alabar la conclusión de 3 tratados de libre comercio que Abbott logró firmar con China, Japón y Corea. Conversamos también con el economista de la Universidad de Swinburne en Victoria, Alexis Esposto. Muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, gracias. ¿Te sorprendió este cambio aparentemente tan súbito de mandatario en Australia?
Bueno, en la política no hay que sorprenderse de nada. Yo creo que Abbott estaba ya con serios problemas. Lo que sí me sorprendió es la rapidez con la cual ocurrió esto, porque se lo mantuvo bien, parecía con mucho secreto, pero una vez que Turnbull sabía que tenía los números y después de, como él dijo, 30 encuestas políticas de que andaba mal el Partido Liberal y que la popularidad del gobierno estaba muy negativa con el electorado australiano, no me sorprendió, porque no existía con el gobierno de Abbott una idea de lo que estaban haciendo. Si vos le preguntás a alguien en la calle común y corriente qué es lo que está haciendo Abbott, nadie te lo puede responder a eso. O sea, yo no sé qué estaban haciendo. Es decir, lo único que sí, pararon los botes, los pobres refugiados que no entren en Australia, pero aparte de eso no había una política, digamos, económica que diga, bueno, hay que reformar el sistema impositivo, hay que crear nuevas industrias, hay que ver qué se puede hacer con la industria verde, etcétera, que son las industrias del futuro. O sea, nada de eso se estaba hablando y, bueno, no sorprende. Además que el desempleo no estaba creciendo bien, hubo un crecimiento económico muy bajo, casi negativo si no hubiese habido una inyección de dinero del gobierno australiano. O sea que se veía bastante difícil para este gobierno.
De hecho, el discurso que presentó ayer Malcolm Turnbull ante los periodistas cuando decidió renunciar a su cargo y desafiar a Abbott por el liderato fue básicamente económico. Él hablaba de que el país necesitaba liderazgo en materia de economía. Seguramente coincide esto con lo que tú estás diciendo. Ahora, hay quienes consideran, por ejemplo, que era un riesgo llegar a las elecciones dentro de un año, a las elecciones federales, todavía manteniendo a Joe Hockey como ministro de Economía. ¿Te parece que realmente ya no había entonces un discurso que poderle ofrecer a la comunidad australiana?
Lo que pasa es que Joe Hockey y Abbott eran como hermanos siameses, no se podían separar de la misma narrativa. Entonces, si se iba uno, creo que se iba el otro. Podría haber habido esa separación de Joe Hockey, pero la performance de Hockey como tesorero creo que fue una de las peores que he visto en la historia política australiana, en el sentido que no se sabía lo que iba a hacer. Es decir, a pesar de que han habido, supuestamente, según del punto de vista político que lo tome, tesoreros que hayan cometido errores, pero por lo menos siempre se los veía hacer algo. El problema con Joe Hockey es que se lo veía que no tenía nada que hacer, no se sabía qué dirección iba a tomar. Hablaba de reforma impositiva, pero nunca hizo nada, nunca emprendió nada. Acordémonos que han habido 3 reportes grandes de lo que es una reforma impositiva para Australia, y no se hizo nada de eso. El desempleo sigue creciendo, el ciclo económico minero ya cayó, el crecimiento de China no está como era antes, es decir, se ven situaciones bastante complejas y era como un tipo de no hacer nada, de esperar o no saber cómo responder a estas encrucijadas políticas económicas que tiene Australia.
¿Te parece, Alexis, que de pronto esa defensa a ultranza de la política económica en términos de continuar explotando el carbón como recurso energético es de pronto lo que no les permitía cambiar de cierta manera, digamos, tirarse hacia el lado de otra forma de producir energía que no fuera de pronto tan contaminante como la del carbón, justo cuando los otros países están moviendo hacia allá, hacia acabar con la producción de carbón para precisamente atajar de alguna manera el cambio climático?
Sí, mira, no sé cómo se traduce "the writing is on the wall", o sea, la escritura ya está en la pared, ¿no?, que dice que ya no se puede, creo yo, apostar a industrias energéticas que sigan siendo de carbón. Si vos ves lo que están haciendo los bancos, el National Australia Bank se retiró de financiar el proyecto de Queensland de Adana, que son 16 mil millones de dólares. El Commonwealth Bank también se retiró de proyectos similares, ya no sea solo porque no son proyectos que van a dar retornos a largo plazo, sino porque existe una presión de que se necesita buscar otro tipo de recursos energéticos. Y al mismo tiempo, esto ya se está dando en Europa, donde ya los bancos enormes, y esto es lo que decía una economista inglesa de los años 40, 50, hasta los años 60, que donde están los bancos y donde están las compañías de seguros para asegurar proyectos grandes de inversiones, es porque ahí donde está el dinero y donde está el futuro de las economías. Y los bancos son los primeros en darse cuenta de estas cosas porque son los que tienen que prestar el dinero. Y eso ya significa un cambio bastante rápido y fuerte sobre dónde se puede ver el futuro en Australia. No te sorprenda que de repente Turnbull se haga, cambie su política y tome un tipo de carbon trading o de nueva imposición de impuestos, pero con otro nombre y que sea la misma política anterior que sacó Abbott en términos de lo que es las emisiones de carbono. Eso, los políticos son los maestros, son los artesanos de saber, los buenos políticos, ¿no? Son los artesanos de ver cómo se puede hacer algo que no se pueda considerar popular, pero hacerlo de todos modos. Y eso es el arte de un buen político. Y parece que Turnbull tiene esas características. Se lo ve como un tipo capaz de poder hacer ese tipo de cambios, ¿no?
Uh-huh. Ahora, en términos de lo que le afecta a la gente de manera directa, había un informe, por ejemplo, que se había publicado ayer de parte de Angliker respecto a que incluso la situación económica de los australianos comunes y corrientes, a pesar de que el país tiene, digamos, unas bases económicas fuertes y sus instituciones funcionan, la situación económica de la gente cada vez era más precaria.
Bueno, el problema con las economías modernas que vemos, especialmente los países de anglosajones que han adoptado políticas de mercado, son los países que más han experimentado el crecimiento de la desigualdad de ingresos. Y eso es un problema bastante grande que Australia ha tenido en los últimos 10, 15 años. Y sí, hay gente que se ha hecho muy, muy rica, pero también hay otra gente que está peleándola bastante fuerte porque el crecimiento de los salarios no ha sido, no ocurre, es decir, ese es uno de los grandes problemas que tiene Australia. Y ese es el problema que tiene Australia en términos de la desigualdad creciente, que es algo que se ve en Estados Unidos, donde vos ponele, desde los años 90, la clase media no ha crecido. Y si vos no tenés una clase media que crece, entonces los países como Australia pueden tener problemas van a tener problemas serios en el futuro porque no tenés recaudación impositiva, no tenés crecimiento económico y todas esas cosas que van junto a una clase con una clase media que crece, ¿no?
Bueno, ahí estaremos entonces pendientes a ver qué hace Malcolm Turnbull al respecto, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo viene la historia, cómo se construye la historia de Australia ahora con este nuevo primer ministro que tenemos.
Es el economista de la Universidad de Swinburne en Victoria, Alexis Esposto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 13.
Muchas gracias a vos.